Deportes.
Deportes. COPE Córdoba. Deportes.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Muy buenas tardes. Saludos de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a un nuevo tiempo de análisis. Estamos en la Taberna La Montillana, un lugar donde estuvo el pasado viernes nuestro compañero Manolo Lama, que nos lo han comentado y lo han dicho, y de hecho aquí algún compañero de medios ya está ojo avizor para lanzarlo en sus redes. Bueno, estamos contentos. No suele darse una circunstancia tan positiva en el deporte cordobés en un mismo fin de semana, y es que casi todas las noticias han sido buenas. Hoy nos vamos a centrar en el 4-0 del Córdoba al Melilla, un partido que en general trajo muy buenas noticias. La única mala, claro, la amarilla que vio la Peña, que le va a impedir estar el próximo domingo a las 8 en el partido que jugará el Córdoba en el Maulí de Antequera. Pero por lo demás, partido perfecto. El Córdoba recorta puntos con el segundo clasificado, no lo hace con el primero, pero mantiene la distancia, se consolida tercero, así que todo bien. En tercera federación, Gerena 2, Salen Independiente Genil 0, la única derrota como tal, porque luego Córdoba B1, Utrera 1, Atlético Espeleño 1, Pozo Blanco 2, en el duelo del norte de la provincia, ojo, los vallesanos llevan ya 14 jornadas sin perder, nada más y nada menos. El Ciudad de Lucena ganó 2-0 al Boyullos y siguen sin perder comba en su lucha con el Jerez Club Deportivo. En femenino sí que palmó el Córdoba 0-2 ante el Clini Guada, pero en fútbol sala el Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, conquistó el Olivo Arena, una victoria de postín 4-6 ante Jaén Paraíso Interior. Importantísimo el resultado. En balonmano también ganó en Liga Asobal Ángel Jiménez 30-31 a Puerto Sagunto. En Primera Nacional también ganaron el Cajasur 29-43 al Pozuelo, y La Salle 22-27 en Madrid al Safa. Empató Ars de Palma del Río a 22 en Algeciras. En plata femenina, Leganés 28, Deza 27 y Villaverde 17, Adesal 28. Así que las de la Fuensanta están a una victoria del ascenso a División de Honor. Y por último, en baloncesto, en Liga EVA, pues pleno de victorias. Zimbis 74, UCB Camper Urugaza 108, casi empatan. Coto 88, Real Betis 64 y Peñarroya 77, City of Badajoz 57. Así que, y encima sale el sol en estos instantes, aunque ha llovido y probablemente llueva también después en Córdoba, estamos contentos. En el control está Caridad Delgado, que va a ser quien le dé al botoncito para que podamos agradecer la gentileza a nuestros queridísimos, pero queridísimos de verdad, patrocinadores.
La casa de las baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba!
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo. Cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
Deportes. Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Ya estamos aquí, estamos pocos, pero bienvenidos. ¿Cómo se nota la semana blanca, en algunos afortunados? Pero también cómo se nota que los que le damos a las teclas, al micro, a la pantalla, estamos al pie del cañón, porque aquí estamos solo ejercientes de del oficio, de la profesión de periodista. Voy de más joven. Ahí no sé, creo que el más joven es Ale Jiménez, ¿no? Ah, es Balsera, ¿eh? A ti no te miro, Rafa, pero... ¡Alex Balsera! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos el día de Córdoba?
Después de un domingo tan duro, pero que encima te acompañen los resultados, sí. Que tengamos que hablar aquí de victoria, ¿no? Y de cosas buenas, sí. ¿No? Que muchas veces domingo con muchísimos partidos que encima los pierdes y aparte que trabajas mucho, pues cuenta, son los penas, ¿no? Pues,
un super domingo fue ayer.
Un super domingo, ¿no? De los intensos. ¿No?
De los intensos. Bueno, Alex Jiménez, el segundo más joven o el segundo más mayor de aquí. O sea, un segundo. Mire, está a ser mitad, en el justo equilibrio.
El tercero más viejo, ¿eh?
El tercero más viejo, sí, claro. Sí,
yo,
sí,
yo el cuarto. Más
bien. Efectivamente.
Sí, pero, sí. Muy, muy contento de estar por aquí una semana más. Como bien dice Ale, un domingo.
¿Algún antojo hoy para almorzar después o no? Para haya. Fastidio de la pero querida Caridad Delgado.
Ya lo hablé ayer con Jesús. Digo, mira,
estás aprendiendo, ¿eh? A comer de todo.
Sí, aquí. Aparte es que hoy me tocaba lentejas en mi casa y le dije a mi madre, digo, mañana me voy a la Montillana, que seguro que.
Pues lentejas, ya sabes, si quieres las comes y si no, Rafa Ábalos, ¿qué pasa? Muy buenas, compañero.
Muy buenas por las dejas. Yo te voy a decir una cosa, Tony, yo estoy encantado de venir aquí, además hablando, como bien ha dicho Ale, parcera de buenos resultados, pero me siento ofendido.
¿Y eso?
Porque de repente estamos tú y yo y aquí la edad media baja casi 10 años ya con estos dos.
Anda, chavales. Mira, nos traen aquí bebida, un refrigerio.
Con dos chavales que yo no voy a preguntar ni nada que tiene, porque es que más de una década le sacamos tú y yo a cada uno.
Sí, más de una década, sí, eso sí. Pero bueno, oye, que tú eres joven de espíritu, aparte cuando... Sí, cuando break, quiero decir, cuando te afeitas la hora más. Sí. ¿Cómo es lo que te dice Rafa Cano? Que ojalá llegues a la edad que aparentas, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí, bueno, pues ahí está.
Gran frase de Rafa Cano.
En proceso de fermentación, el gran Rafa Ábalos, como un servidor, como todos. Y en franca mejoría, en franca mejoría, 18 partidos lleva el Córdoba, de los cuales ha perdido uno. Es que nada más que ese dato, y verle tercero, nos tendría que llenar de, como diría el otro, ¿no? De emoción y de satisfacción,
satisfacción.
De orgullo y satisfacción, ¿no? No sé. Sí, ¿no, Rafa? ¿O cómo? Porque tú sueles ser bastante mesurado en la euforia.
Sí, y lo sigo siendo, y lo sigo siendo. Estamos a 7 puntos del segundo, pero que nadie olvide que seguimos a 9 del primero. Y yo insisto en una idea, que ya no es la diferencia de puntos, que es verdad que es escasa para 13 jornadas que quedan ahora mismo, pero hay que tener en cuenta que es que el Castellón se sitúa, son 57 puntos, ¿no? Los que tiene actualmente, ¿no? Estamos hablando de que ganando 4 partidos más de 13 se pone ya en 69, por ejemplo, ¿no? Por irnos
cifra mágica.
A una cifra baja, ¿no?
69, mágica.
Una cifra mágica. Pero quiero decir con esto, que ya no es la diferencia que es alcanzable, que es asumible por el periodo que queda, sino porque al Castellón se le obliga a hacer pues, un poco un Germán Crespo, ¿no? Siendo
se va a quedar eso, ¿eh? Nuestro glosario.
La obligación de ganar, cosa que no tiene el Córdoba, ¿no?
Sí, eso sí.
Su propia afición. Allí cuando recuerdo que pusieron unas televisiones para un Ibiza Castellón, en Castellón, ¿no? Que se lo toman todo como el próximo partido ganamos y vamos a ascender, porque igual que el Córdoba, ¿no? Estaba aquí el año pasado en la primera vuelta y es verdad que esa exigencia...
Tienen la cuenta atrás puesta.
Esa exigencia que tiene el Castellón no lo tiene el Córdoba, que va a llegar a este tramo final, pues de momento bien con una moto.
Tropiezo, ¿vale? Lo que tiene que hacer, ya te digo, 4 victorias en 13 partidos, con eso ya se coloca en 69, que eso no da para ascenso directo, pero quiero decir, eso ya obliga al Córdoba a hacer 21 puntos como mínimo para igualar al Castellón.
Sí, yo voy a dar la contraparte. Yo he fundado el barco. No, a ver, también es verdad que si nos ponemos nosotros mismos de hace un mes, tampoco íbamos a ver al Castellón habiendo perdido un partido y empatado dos en estos últimos 4. Creo que es importante, viendo la dinámica que está llevando el Castellón y el Ibiza, sobre todo, que el Ibiza empató esta semana, y sobre todo también viendo un poco el calendario que tiene el Castellón. Recordamos que el Córdoba tiene que ir allí, recordamos que queda un Castellón-Ibiza, que esta semana hay un Málaga-Ibiza, pero aquí el Castellón, yo por echar un poco
ahí.
Esta semana juega contra el San Fernando, que fue el único equipo que consiguió ganarle la primera vuelta, más del Córdoba.
Buen apunte.
Y además la semana siguiente va al COI. Todos sabemos lo que es Alcoy, lo que es enfrentarse al Alcoyano allí en su feudo. Va a ser un encuentro difícil antes de recibir al Córdoba.
Pero bueno, ¿qué os pasa? O sea, quiero decir, nos hemos puesto a hablar yo directamente mirando el primero, pero bueno, qué sinvergüenza soy, ¿no? O sea,
esto no pasó sin tiempo, ¿eh?
No. Super domingo ya, pero estáis lanzados aquí, no vamos del partido ni nada, ya directamente, venga, ascenso ya, como diría el otro.
Yo apunto los datos
sí,
y ya luego...
Me parece bien, pero bueno, vamos, estamos construyendo la casa por el tejado, ¿no? No sé, vamos por partes, que diría Jack el Destripador. El partido de ayer, bien, ¿no? O, claro, es que es como todo, o sea, habrá quien diga, quien parece injusto, a mí parece injusto ese análisis, es que son muy malos, es que Melilla eran muy malos. Creo que no se le puede negar la mayor, en el sentido de que el Melilla, para mí, fue junto con el Recreativo Granada el peor equipo que pasó por el Arcángel, además con bastante diferencia, pero oye, independientemente de eso, a mí me pareció muy convincente lo que hizo el Córdoba. Es decir, hizo todo lo que tenía que hacer para ganar, e incluso de manera estética. O sea, porque Carracedo estuvo soberbio, Cuque estuvo muy bien, Simo pues, metió dos goles y estuvo muy participativo, Casas tuvo un buen día, en fin, es que yo me cuesta mucho ponerle peros en algún punto del campo al Córdoba, porque incluso en defensa estuvieron muy muy sobrios, muy bien, no sé, ¿cómo lo veis vosotros?
Sí, no porque fuese obligatorio ganar, hay que restarle mérito a lo que hizo el Córdoba ayer. Yo creo que el partido del Córdoba ayer fue un auténtico partidazo. Es un Melilla que es verdad que venía de ganarle al Ceuta, que ya vimos lo difícil que era ganarle.
Que le ganó al Málaga.
Es verdad que allí en Melilla, sí. Pero nosotros allí también conseguimos ganar, pese a todo lo que ocurrió con Gudel y demás. Entonces yo creo que tiene su mérito. Obviamente yo creo que también haciendo un análisis objetivo, el Melilla a mí ayer me recordó más un equipo de Segunda Federación.
Es que el partido me recordó un partido de Segunda Federación.
El Córdoba prácticamente al 80% ya se puso 2-0 y 3-0 en la segunda parte y ya finalizó el partido con ese doblete de Casas. Pero sí que es verdad que el Córdoba es que no cometió ningún fallo. Yo creo que fue un Córdoba solvente, un Córdoba sobrio, un Córdoba que demostró que es lo que es capaz de hacer en esta categoría y que este es el punto de partida, sobre todo en un once en el que hubo varios cambios, entró Simo, entró Casa, entró también un
cinco
Martínez cambios. Que debutaba como titular y se tuvo que retirar en el descanso, habrá que ver qué pasa. Alex Sala, hubo varios cambios en el once y aún así el Córdoba no se resintió, sino que además, vamos, desde el primer momento fue a dominar al Melilla y lo consiguió. O sea, no creo que más allá de 5 o 10 minutos después del descanso del Melilla, no hubo mucho más del conjunto de la Ciudad Autónoma.
Convincente, ¿no? Imagino. Rafa, Alex.
Sí, a ver, yo creo que aquí la cuestión es tomar con mesura, como hemos dicho antes, cada resultado, ¿no? Un 4-0, muy buen partido, pero el rival era el que era. Ahora bien, como bien has dicho, y por eso lo de la mesura, ni tanto ni tan calvo. El Melilla es un equipo al que se tenía que ganar sí o sí, pero eso no resta mérito a la forma en que lo haces. El Atlético de Madrid B fue un pastelito derretido en el Arcángel, pero no por ello hay que restarle mérito a lo que hizo el equipo en su momento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que midiendo con tranquilidad, con prudencia cada resultado del Córdoba, lo que está aprendiendo es a saber hacer lo que en cada momento le corresponde y sobre todo a dejar una muy buena imagen, sobre todo de solvencia, como bien ha dicho Alex Jiménez, de solvencia en los partidos en los que sobresale y luego de sobreponerse en los partidos como el de Ceuta, ¿no? Porque después de empatar en Ceuta parecía que ya nos íbamos a meter en descenso. Oye, ¿no? El Alfonso Murugue es un campo complicadísimo desde 1933 que se construyó.
Incluso me apuras antes, cuando era Atlético Tetuán.
¿No? Claro. Quiero decir, y sin
Tánger,
embargo...
No, Tánger, era el Tánger de España.
Y sin embargo se sumó un punto que... te voy a decir, en otras circunstancias o en otra temporada, probablemente no se habría sumado. Es decir, con esa mesura, pero sabiendo medir también muy bien el respeto a los rivales y el no restarle mérito al equipo, ¿no? Y ayer fue importantísimo, aparte de enganchar a Simo con dos goles, lo de Antonio Casas. Claro. Que Antonio Casas, hay que decir que a pesar de todo, no tiene malos números.
Porque es el quinto máximo goleador de la categoría.
Tiene 10 goles, que es su mejor registro a esta fecha desde que está en el Córdoba.
Bueno, quizás sí que son unos números muy buenos. Yo discrepo porque hay que mirarlo con lupa ese registro. Yo creo que de esos 10 goles, 5 son un poco de goleada, ¿no? No va a decir inservible porque todos son útiles, pero recuerdo 2 goles al Atlético de Madrid B, allí cuando se ganó 1-6, también 2, ¿no? En el partido de ayer, creo que también le marca el Mérida, marcó la derrota contra Ibiza en la primera jornada. Bueno, es verdad que yo creo que la mitad de los goles son quizá que no... Yo
que casa, no son goles partidas.
A Casa le pediría que metiese la que tuvo ayer, la primera. Eso es lo que tiene que hacer Casa, marcar esa primera, que yo creo que es la importante, porque antes de ver quizá que ese Melilla que dio un nivel flojísimo ayer en el Arcángel, antes de ver que ese Melilla era tan flojo y que el Córdoba le iba a dominar, le iba a hacer prácticamente lo que quisiera, si no matas esa y el partido se te pone como el partido de Murcia, ya te complicas, ¿no? Y ya te acuerdas de aquella que falló Antonio Casas. Pero por supuesto lo que está claro que el doblete, bueno, pues la anima, ¿no? Porque al final se quedan en los números son los que son, ¿no? Son diez goles ya los que lleva, y eso es muy positivo, pues al final, para reafirmarse. Yo creo que el partido de ayer es una prueba más, pues, para seguir con la dinámica, para engrandecerla, y sobre todo para que futbolistas con esas rotaciones como Casa, como Simo, pues sigan enchufados, y tener a esos 21 futbolistas a tono, que es lo que, de hecho, habló también de eso Iván Anian luego en la sala de prensa, de tener a todos a tono, porque, bueno, no se olvide que son muchísimos partidos, que, bueno, apunta que luego va a haber un play-off, ¿no? Que tienes que tenerlo enchufado.
Cuando os llega la alineación y veis 5 cambios, es decir, fuera Mati, entra Martínez, entra Sala en lugar de Isma Ruiz, entra Simo en lugar de Adilson, entra Kuki en lugar de Quique Márquez y entra Casas en lugar de Toril. Luego nos explicaron que lo de Toril es por motivos personales, que no estaba en Córdoba, de hecho tampoco estuvo el viernes en entrenamiento. Lo de Adilson es por lesión, no sabemos qué, porque hasta donde yo sé no ha habido parte médico. No sé si vosotros estáis al tanto de lo que puede haber pasado con Adilson, pero no sabemos exactamente qué le pasa. Cuando ya veis esos 5 cambios, ¿qué es lo primero que pensáis? Sinceramente. ¿O nada?
No, es que yo creo que venimos también de Ceuta, insisto, que donde quizás quede una sensación, un regusto complicado, ¿no? Amargo, para también, incluido para Iván Anian, ¿no? Y a lo mejor quiso tocar. Luego también hay que tener en cuenta que son dos rivales completamente distintos, que ante el Melilla te podías permitir ir refrescando en la plantilla, aunque hay jugadores como Diarra que tienen pinta de que van a jugar absolutamente todo.
Y Carracedo no.
Efectivamente. Pero yo creo que ayer era un partido en el que los cambios debían de importar poco. Es verdad que a lo mejor no lo esperas porque Mati está haciéndolo muy bien, pero es que hay que tener en cuenta que Martínez venía para jugar por encima de todos los que ya estaban en la plantilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que ayer era un partido, pues mira, hablando de Martínez, para aprovechar y que fuera entrando en ritmo competitivo, porque mejor oportunidad, a priori, que el partido de ayer entre Melilla no vas a tener, ¿no? Porque no lo va a probar ante el Castellón, por ejemplo, allí en Castalia, ¿no?
Tampoco sabemos qué es lo que tiene Martínez, pero se supone que es un golpe, ¿no?
Sí, a ver, a mí me gustaron los cambios. Un poco el 11, cuando lo vi, me recordaba esos 11 de principio de temporada, en los que nos quejábamos un poco de que eran demasiado continuistas de la temporada pasada y demás. Pero sí que es verdad que como dice Rafa, lo vi como un poco darle la oportunidad a los que estaban siendo menos habituales. Ya nos sorprendió que Simón no fuese titular en Ceuta después del partido, sí, que hizo en Córdoba hace 2 semanas. Y creo que volvió a responder con creces. Creo que obviamente le está poniendo las cosas muy difíciles a Edilson, que a ver qué es lo que tiene. Casa, pues obviamente, con esos asuntos personales de Toril, pues era el indicado, y creo que también aprovechó la oportunidad. Pero yo la impresión que tuve de primera fue esa, de un poco los menos habituales, ese Alex Sala, que no estaba siendo tan titular, con un Isma Ruiz que entraba otra vez de nuevo en el 11.
A pesar, perdona Alex, de que ante el Atlético de Madrid B, el cuarto gol creo que es el de Casas, caer de la jugada, sí, el pase, sí, este, sí, fantástico de Kuki. Sala hace, más allá de esa jugada, hizo un partido muy completo, ese pase de la muerte,
buenísimo,
ganando fondo sin tocar balón, es muy bueno. Es decir, que en Ceuta también hubo un poco de sorpresa en ese sentido. Es que
son jugadores diferentes, Isma Ruiz y Sala.
Isma da más equilibrio, tal vez.
Como Alex Sala, quizás un jugador con más llegada, un jugador para que Diarra esté más fijo en el centro del campo, mientras que Isma Ruiz es un poco más posicional y le da más esa libertad a Diarra. Es un poco la alternancia que está teniendo con Diarra y con los dos pivotes. A mí me gusta mucho Alex Sala, he de reconocerlo. Es verdad que es un jugador cedido, tenemos que recordarlo, y que no va a estar aquí lo más probable la temporada que viene. Pero me gusta que se le dé la oportunidad a la Sala, porque da algo diferente en el centro del campo. Se le ve una zancada diferente, se le ve que es un jugador que avanza metros, que repliega al rival, que se echa un poco el equipo a la espalda en ese sentido, y que es capaz de superar líneas de presión. Y eso se vio en el partido de ayer, pese a que no vio ni gol ni asistencia, pero sí que se vio un centro del campo, por lo menos desde mi punto de vista, más dinámico y con más ideas, aunque también es verdad un Melilla mucho menos ordenado que el Ceuta.
A ver, si es que ahora tenemos una plantilla amplia y de recursos ilimitados, que nos quejamos mucho, vamos, aquí los primeros, como yo, y creo que tú también.
A mí las plantillas cortas no me gustan nada.
Bueno, por eso digo, pero que al final, a ver si es que va a ser muy...
minutos, yo creo que no habría que sorprenderse cuando ve ese 11. Es verdad que quizás pues rompes con el continuismo de un partido a otro, pero es que Alex Sala puede decir que es prácticamente un titular, lo ha sido en los últimos partidos aprovechando lesiones. al final pues Martínez viene también, como dice Rafa, para ser titular. Cookie y Quique están continuamente cambiando posiciones. Pues sí, en este caso no estaba Adilson, pero viene de jugar muy bien el partido del Arcángel. Entonces, ahora mismo yo creo que hay una situación en la que siempre se estaba quejando Ania y todo, de que estaba la mitad de la plantilla lesionada y que había que jugar con un jugador porque no había otro. Pero ahora yo creo que esa variedad que tiene a disposición Iván Ania, pues la está aprovechando para partidos como el del Melilla, ¿no? Que yo creo que ya sabes que va a venir, que no va a ser un Castellón en Castalia, y eso sí que yo creo que lo aprovechó perfectamente. Y de hecho Valdesala, para mí ahora mismo no es titular porque sabemos que Imar Ruiz y Díaz Raso son intocables, pero podía ser titular perfectamente.
Yo quiero destacar a un jugador del que quizá hablemos poco, porque no marca goles. Bueno, sí que ha marcado alguno, pero no muchos. Pero que está teniendo un temporadón, para mí, Albarrán, en la banda derecha con Carracedo. Está siendo un jugador, aparte de que es incuestionable, está siendo uno de los mejores laterales de la categoría, ¿eh?
Yo no lo esperaba. Yo cuando se anunció, bueno, ni siquiera cuando se anunció el fichaje, cuando empezó a sonar, que yo estaba además todavía apartado de los medios todavía, no me llamó la atención, pero vamos, me pasó también con Iván Ania. Y fíjate, ¿no? Al final, ocurrió con Calderón, que venía con un cartel horroroso.
Sí, sí.
Albarrán vino porque estaba Ania, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Pero quiero decir, si le sumabas a que Iván Ania no era a lo mejor el perfil más atractivo y tal, y probablemente, y se está demostrando, era lo que correspondía en esta etapa al Córdoba, es decir, tener un entrenador normal, bueno, pero normal, me refiero, no un gran nombre, no un gran perfil.
Juan Merino.
No, pero un entrenador con experiencia, que justamente creo que esta semana sí, pasada
sí. He dejado sin respuesta a Rafa, pero no, es complicado, no, claro.
Que Juan Merino es de esos hombres que uno ya ni se acuerda, ¿sabes?
Se traganta,
digo. Hablando del Atlético de Madrid B, en la tertulia de otros compañeros me cité sin querer a Carlos Arias.
A Carlos Arias, el portero.
Efectivamente, me confundí. Quise hablar de Carlos Marín y dije Carlos Arias. Y Juan Merino es uno de esos hombres que sí, que pasan por aquí y tú dices, y cuando te suena, o sea, cuando lo escuchas dices, es verdad. Iba a decir un taco, pero es verdad, ese señor
Cáspita.
Bueno, lo que quería decir es que efectivamente Albarrán yo creo que está dando por encima de lo que algunos esperábamos, ¿eh? Está siendo una gratísima sorpresa.
No, a mí en general el equipo está rindiendo por encima de lo que yo esperaba,
sí,
¿eh?
Sí,
nosotros, sí, yo, sí. Tálico. El rendimiento de Sargando
Ania. Hay un trabajo de Iván Ania ahí descomunal.
No digo que sean malos jugadores, pero que van 18 partidos una derrota, ¿eh?
Mi amigo y gran cordobesista Paco Córdoba, que le mando un saludo, dice que tenemos la mejor banda derecha de la categoría.
Puede ser.
Yo le dije que por lo menos del grupo, pues seguramente sí.
Habría que ver ahí con el Castellón, que el Castellón tiene muy buena plantilla. Pero lo que quería apuntar es que justamente salió la estadística hace una semana o por ahí de que Iván Ania cumplía 100 partidos. Era de los pocos entrenadores que cumplía 100 partidos.
Exacto,
de la categoría.
Era el quinto por ahí.
Supongo que ahora ha sido el 101. Y se nota que conoce la categoría, que sabe lo que necesita el equipo en cada momento y que le está dando variantes. Cosas que quizás otros entrenadores que hemos tenido en el pasado no lo han tenido.
Dilo.
Yo no digo nombre, pero sí es verdad que, por ejemplo, el año pasado con Germán Crespo,
el entrenador del Recreativo,
el año pasado con Germán Crespo era sota, caballo y rey. Al final era lo que había, y si el equipo contrario te ponía una cosa diferente, el Córdoba se atrancaba, y fue lo que pasó. En el momento en el que el Linense, pues la Balona, supo contrarrestar al Córdoba, todos los equipos supieron qué hacerle para ganar al Córdoba, y ahí fue cuando comenzó un poco ese declive. Sin embargo, con el Córdoba este año, con de Iván Ania, sí que se está viendo cómo tiene variantes, cómo intenta cosas nuevas, aunque no le salga bien, como puede ser el caso de esa doble media punta en Ceuta. Pero me gusta que agite el once de vez en cuando, que dé posibilidad y dé oportunidades a los que menos minutos tienen, y sobre todo que tenga coherencia en su esquema inicial.
Y durante los partidos es capaz de modificar ideas, porque el Atlético de Madrid B no empezó bien el partido para el Córdoba, porque empezó un poco disperso.
La presión alta del Atlético de Madrid.
Efectivamente, no conseguía entrar por el interior, ¿no? Que era un poco la idea, y dijo, la banda. Y rompió la banda, el Córdoba. Ayer hizo más o menos lo mismo, ¿no? Las bandas las cogió y las utilizó, bueno, sobremanera, ¿no? Los goles vinieron todos por jugada en banda, ¿no? Y por eso digo que al final Iván Arias se está demostrando. Aquí hemos tenido a García Ramón, por ejemplo.
García Ramón, correcto. Y estos ni habían nacido, casi.
Más o menos.
Actualidad, por favor.
Y era, no, García Ramón.
Y en ese momento, Pirri era el director deportivo.
Y en ese momento decía, ostras, un entrenador.
No, Pirri llegó, pero yo creo que no llegó a ejercer.
Pirri duró días.
Pirri Manso.
Alguna semana, efectivamente. Y el equipo era muy
triste. Estoy hablando en chino, ¿eh?
Sí, el equipo era muy triste.
Antes del 2010 no controló mucho.
Adiós.
En 2010 estábamos ya algunos ya...
Yo, si no lo escribió Tony en su libro, no...
Ahí. Bueno, oye, por no hablar solo de cosas buenas, a mí hubo dos cosas que no me gustaron del partido. Una fue la amarilla que vio la Peña, que parece absurda. O sea, es verdad que el árbitro pues probablemente se equivoque al sacarla, porque poco después hay una acción de un jugador del Melilla, pero ahí la Peña en el penúltimo minuto del partido tiene que moderarse, ¿no? Sobre todo si sabe que está al borde de la sanción, ¿no?
Sí, un poco lo que decíamos la semana pasada, que si el Córdoba había pecado, un poco de Panoli en Ceuta, le pasó un poco lo mismo en este partido a la Peña, un poco de saber estar, de decir, vale,
un jugador veterano, que no,
aunque fuese una jugada de peligro,
en el centro del campo,
pero aunque fuese una jugada de peligro, sí, de pensar, un gol, prefiero que me meta gol antes que no estar la semana que viene, porque al final es un partido trascendental y es contra la Antequera, recordemos que no.
Sin embargo, yo creo que le va a pesar más a la Peña que al propio equipo.
Sí, es probable,
porque,
claro.
Porque ahora tienes que volver a recuperar el puesto, y en defensa y en todas las posiciones se está vendiendo muy caro el lugar en el 11. O sea, ojo, cuidado para Liga Peña, que está...
No sé yo si sale injusto tan con un futbolista, ¿no?, que está sancionado y no juega, como para sacarlo de un 11, pero...
No digo eso, pero la verdad es que...
Sí, que se hace un partidazo en Antequera.
Imagínate que en Antequera gana... Imagínate que en Antequera gana 0-1, y en gran parte es porque, aparte, ha aprovechado una ocasión, es porque la defensa, los dos centrales, han hecho un partido a lo Beckenbauer, que en paz descanse. Entonces, se te complica la
historia. Hay que ver también qué centrales vamos a tener, porque...
Bueno, Carlos García también está ya.
Está Carlos García, claro, que podría ser titular de nuevo.
Pero ahora mismo es el cuarto central.
Para mí sería Mati Martínez. Sí, y para mí es que...
Ahora nos sobran, ¿no?
Claro. Pero bueno, nos sobra porque Mati está ahí, pero también recordemos que Mati sigue siendo jugador del filial, que llegará un punto en el que también Diego Caro diga, oye, me gustaría también contar con mi jugador, no por nada, sino porque...
No, pero yo, Mati, yo creo que ya Diego Carlos se está olvidando de poder...
Sí, de hecho, tampoco tiene mucha opción ahora mismo de ese ascenso que el año pasado tuvieron casi, entonces...
¿Sabéis lo otro que no me gustó del partido? Álvaro Leiva. No me gustó. El rato que estuvo no me gustó. Luego le preguntamos a Iván Arias qué le pareció, si le notó nervioso. Es que no le vi en sintonía. Es decir, vi todo un equipo que funcionaba estupendamente y él como haciendo la guerra por su cuenta, pisando la bola, yéndose tal, una jugada en la que, en vez de echar la pelota afuera, empieza a correr, encarándose luego con los jugadores del Melilla. No lo sé, lo vi como fuera de onda con el resto. Y es, a mí me preocupa, porque en una plantilla corta se necesitan a todos. Y a lo mejor ahora no echamos en falta a Leiva, pero imaginemos que se lesiona...
Leiva, además, ha venido avalado por...
Claro, ha venido por Ania. Y imaginemos que se... Esperemos que no, pero imaginemos que se lesiona Carracedo. O que se lesionan Simo y Adelson a la vez. Es que necesitamos la participación de Leiva, que ahora mismo, insisto, no se está volviendo imprescindible, pero que desde que ha llegado ha jugado dos ratos. Y para mí los dos ratos no me ha gustado nada, pero nada.
La cosa, además, que esos dos ratos que ha jugado, como habías dicho, parece que iba a su bola. Intentando hacer la lucha por su cuenta, y es verdad que no está... Porque tú puedes entrar y no aportar gran cosa, pero estás en sintonía con el resto
de compañeros. Es que vi una amarilla, es que todo lo que hizo fue sumar una amarilla.
Una pelea, ¿no?, que al final 4-0 tampoco queda una media pelea con un rival que no queda medio bien. Y yo creo que, de hecho, escuché la pregunta que le hiciste, yo creo que a Ania en parte le preocupa, ¿no? Porque por eso mismo, ¿no?, viene al final un fichaje, que una cesión, ¿no?, que recomienda él. Y yo creo que le preocupa, y es uno de los puntos quizás de la plantilla que le queda todavía por hilar, ¿no?, por coser. Yo creo que es de lo poco, sobre todo porque incluso pueda crear también un mal clima, ¿no?, a nivel de vestuario.
Yo, siendo sincero, tampoco me fijé mucho. Vi la tarjeta amarilla, pero tampoco... Es que, y yo creo que eso es lo peor. Justamente ayer lo hablaba con Jesús.
Es que me río, ¿sabes por qué me río?
Sala,
no, era, ya, no, pero no, aparte no. Me río porque lo comenté con un amigo cordobesista y me dice, ah, pues yo eso ya no lo vi, porque se había ido, claro, se había ido a comer, claro. Fue a 5 minutos antes de que acabara el partido.
No, yo lo que justamente lo hablé ayer con Jesús Ventura, de que quizá el mayor logro que tuvo ayer Mati, por ejemplo, fue que salió en el descanso y no notamos la presencia de Mati, no. Lo cual en un central es bueno, pero en un jugador de ataque, como pudo ser Quique Márquez o pudo ser el propio Leiva, quizás lo que más se le pueda reprochar es que con un partido encauzado 4-0 no notes su presencia en el 11, o en el campo, mejor dicho. Yo creo que eso fue lo peor que se le puede decir a un Leiva, que yo creo que ha venido aquí un poco descentrado, ya lo hemos hablado un poco, y creo que él está intentando hacer la guerra por su cuenta porque está buscando también su futuro, pero creo que su futuro pasa por saber integrarse en el equipo y no por hacer la lucha por su cuenta.
Hombre, y por un ascenso, que no sería lo mismo...
Pero me da la sensación un poco de que está como haciendo méritos para su vídeo de highlights de final de temporada, y creo que debe de centrarse en también sumar para el conjunto del equipo.
A ti eso de los jugadores de highlights no te gusta mucho, ¿no?
Que me he enterado.
O jugadores de highlights, o jugadores de detallitos de estos...
jugadores de vídeos de YouTube a final de temporada.
Es que decía unas cosas rarísimas, ¿sabes? En mi época no se decían esas cosas.
Pues espérate, pues se ponga esto a decir highlights.
No me gustan. Porque además, el Córdoba hacía mucho eso. ¿Tú te acuerdas del año Beitia?
Hombre, claro.
Se le fichó por el partidazo que hizo aquí.
Yo también, pues
hombre,
el año Beitia. Sí. Claro, se con le la fichó... camiseta de la cruz, esa negra y amarilla.
Se le fichó por otras cuestiones, ¿no? Pero vino el Arcángel, ganó el Salamanca. El Salamanca, la Unión Deportiva Salamanca extinta. 0-2. Daño Beitia hizo un partidazo y ya sería un jugador de, ¿cómo es? De highlights. A mí eso no me gusta. Yo creo que Álvaro Leiva tiene un poco el problema que ha comentado Alex Jiménez, que es que como que él está pensando en que tiene que progresar en el Real Madrid Castilla, que es el que ha pagado, el Real Madrid es el que ha pagado por él, y ahora mismo lo que quiere es dejarse ver. Pero claro, si te deja ver en negativo, porque ese es el problema. Cuando quieres hacer mérito y lo que consigues es aparentar de méritos, al final se te va todo al traste.
Porque además yo estoy convencido que Ani está deseando ponerlo titular. O sea, quiero decir, primero para que gane confianza, y segundo porque está dando oportunidades. Es decir, Simo parecía mucho más suplente que Adilson y mira, ha entrado...
Cuidado con eso, porque Alex Parcera, es que digo los apellidos porque como ha ido a Alex,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Vale.
No te equivocas.
Está bien.
Entonces, ha apuntado una cosa importantísima. Yo soy el abuelo Cebolleta. ¿Qué pasó con el Don Ramos? El Don Ramos entró en
el 9 del Córdoba
en Vigo al día y medio después de fichar. Aquello en el vestuario fue una bomba, aparte de que el partido en Vigo no lo robaron literalmente, sí. ¿No? Pero aquello en el vestuario fue una bomba. Entonces, enlazando con lo que tú comentas de que Iván Ania querrá darle más oportunidades ya más claras de ir integrándolo en el once inicial cuando corresponda y tal, cuidado con eso, porque el vestuario se está mostrando esta temporada muy sereno, ¿no? En calma, y aquí esos chispazos no voy a hablar de chispazos porque está la cosa mal, ¿no?
Sí.
Te puede hacer saltar todo.
Sí, fíjate, cuando Simo estaba un poco fuera quizás de la rotación del equipo, que jugaba pocos minutos, y llega Leiva, que luego se dijo, no, Leiva juega mejor en la izquierda que la derecha, y dice, pues Simo al final va a acabar jugando nada, que ahora... Pues,
blanco en botella, vamos, parecía.
Claro, la situación de Simo preocupaba mucho, sobre todo porque Simo, nosotros que vamos mucho a los entrenamientos y lo vemos, ejerce como si fuera un capitán, ¿no? Se lleva muy bien con todos los compañeros. Entonces, en ese caso, si Andy hubiese apostado pues quizás más por Leiva y ahora deja en un segundo plano a Simo, pues esas cosas, como bien comenta Rafa, te pueden crear que se te caiga el vestuario, que es lo que mejor está siendo del equipo, ¿no? Y así que yo entiendo que Ania quiera ponerlo porque quizás pues sea como tenga un cuidado especial, no un trato especial con Álvaro Leiva, sobre todo porque lo has tenido en el Algeciras con 16 años, ¿no? Pues era como su niño, pero hay que tenerlo con cuidado, y si no acaba rindiendo en el campo, yo creo que al final no pasa nada porque juegue minutos de la basura, ¿no? Al final ha venido para progresar. Si el mismo jugador no aporta al equipo, está bien dejar las cosas a un lado, oye, pues no juegas más y sigue jugando pues con los Simo, con los Adilson, con los Carcedo, que te están dando buen resultado.
A mí es que el término este de minuto de la basura me parece un poco también... Depende para que sean esos minutos. En esos minutos de la basura, entre comillas, Kuki Salazar consiguió hacerse
titular. Es que para mí es de chapó. O sea, yo tengo predilección.
Sí, pero porque es hijo de quien...
Es hijo de José Luis, no, es verdad. Pero aparte de mi predilección por José Luis...
En la tertulia se le vio muy sereno.
Es que es eso. Es que es un chaval, es joven, sí. Pero tú le ves en el campo y tiene unas dotes de mando. O sea, quiero decir, yo que es un jugador... En teoría, secundario, vamos a hablar claro, sí, secundario en este Córdoba, porque quien brilla habitualmente en esa posición suele ser Quique Márquez, quien brilla en ataque pues suelen ser Casas y Toril, en banda Carracedo, en fin, que no es un jugador que esté destacando, pero para mí es que aporta siempre que juegue, tanto si sale de inicio como si sale de las segundas partes, siempre aporta.
Pero porque no está mirando su bien,
claro,
su
porque bien mira el colectivo,
sino que está mirando el hacer bien al equipo. Exacto. Un poco esa labor gris que decíamos muchas veces del pivote defensivo.
Lo que yo siempre quiero en mi equipo. O sea, jugadores así son los que siempre quieren
hacer ese trabajo, pero en ataque. Es un jugador que quizás no destaca, quizás no hace cinco regates en una baldosa.
Y juega balón parado, el balón que le pone a Simo.
Es verdad, pero hace un poco esa labor que no se nota tanto. Sin embargo, en este caso, Leiva creo que hace todo lo contrario. En vez de ser un jugador que pasa un poco más desapercibido, pero lo mira y dice, joder, que está haciendo un buen partido, está aquí. No, al revés, es un jugador que quizás intenta ese detalle, ese irse en velocidad, ese hacer un slalom y tirar a puerta, y al final, pues, si te sale, chapó. Vale, has conseguido hacer un poco lo que buscabas, que es esa píldora de calidad que hace que el equipo se beneficie, pero si no lo consigue al final quedas un poco en evidencia.
Pues tú sabes quién puede jugar, en qué momento puede tener su oportunidad Leiva, el miércoles hay un Montilla Córdoba a las 7 de la tarde. Me mira Ábalos con cara de no sé si
que estaba completamente no tenía yo
siempre el miércoles a las 7 de la tarde en el Municipal de Montilla, que cumple, de hecho le han dado la bandera de Andalucía al Montilla, equipo histórico, el Viñamí histórico, Viñamer de Montilla. Me encanta la camiseta del Montilla, aparte han sacado, no sé si sabéis, una especie de réplica retro de esas que a mí me gustan, con cordones y todo, preciosa. Pues Montilla Córdoba,
un estadio muy curioso,
es un estadio bonito, y por dentro también es de esos estadios. A mí es que me gustan los
estéticamente campos, es muy curioso,
por eso me gustan los campos de fútbol, que parecen campos de fútbol, que no son polideportivos ni centros comerciales.
El nuevo San Mamés,
cuidados en San Mamés, ¿eh?
Sí, pero
a ver, pero quiero decir, me refiero a los modestos, o sea, los modestos que un multiusos, que se ve que lo mismo puede ser un campo de fútbol que una pista de hockey. O sea, el campo del Montilla es un campo de fútbol y me gusta. Y allí juega el Córdoba, además es césped natural, si mal no recuerdo.
Sí, si no lo han cambiado.
Y juega el miércoles, pasado mañana, a las 7, un amistoso por ese que se iba a jugar en su día y que no se pudo jugar por el fallecimiento del presidente de honor del Montilla, y que se va a jugar pues el día de Andalucía, festivo, un buen día para acercarse, un buen día para ver al Córdoba, y un buen día para estos jugadores que a lo mejor pues tienen menos minutos, ¿no? Decía, minuto de basura, pues, por ejemplo, partido entre comillas, que nadie malinterprete, partido lleno de esos minutos en los que pues un Leiva, no sé qué jugadores más, porque tampoco es mucho, porque realmente están jugando casi todos.
Luis Tarrés,
Iván Rodríguez,
Carlos García, para que vuelva a coger minutos un poco. Sí,
claro.
Hombre, yo no creo que ponga muchos del B tampoco, por deferencia al Montilla. No,
al final hay jugadores...
El problema es que tiene es un arma de doble filo el partido el miércoles, porque ahora tienes mala fortuna y se te lesiona, que te digo yo, Antonio Casa, y está hot y punto suspensivo, ¿vale? En ataque, por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir que por deferencia no debe abusar del filial, porque además es que no creo que no puede, porque hay jornada de tercera, si no recuerdo mal.
El miércoles
intersemanal, ¿no?
Ahora es cuando, ¿ves? Antes le hemos pillado a Rafa, ahora Rafa nos pilla a nosotros.
Sí, verdad que me estoy sacando
la después del domingo este tan loco,
el super domingo,
se me ha ido la cabeza.
El Peleño con él el miércoles. Sí,
pero ese es el aplazado, ese es verdad, sí, ese es el aplazado
en
su día.
El 3 de marzo juega el Pozo Blanco con él.
Vale, pues entonces no he dicho.
Pero solo el Peleño, hay con nada, pero solo para el Peleño.
No he dicho absolutamente nada. El caso que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Que yo entiendo que tendrá la diferencia con el Montilla de, oye, no vamos a salir con estos chavales que, con todo mi respeto, no los conoce nadie, porque al final son jugadores del filial y la provincia se va a estar más pendiente del primer equipo.
Sí, porque Montilla también está cerca y van a ir muchos del Córdoba.
Efectivamente, pero hay que tener cuidado.
Sí, pero bueno, yo creo que se puede hacer un once más o menos competitivo entre mezcla de jugadores de rotación y jugadores del B, un Óscar Jiménez en punta, que ya sí. Se ha visto algunos minutos, quizá Álvaro Leiva o en esa media punta en alguna de las bandas, Recio, como he dicho antes, que no está teniendo ese protagonismo con algún jugador también del filial.
Alex López, ¿no? Que es el que tiene que ir sacando la cabeza.
Alex López, por la izquierda, izquierda. Tenemos eso, lo que he dicho antes, Carlos García, Iván Rodríguez.
Hay muchas cosas que ver.
Luis Tarré, hay jugadores que no... que pese a que están siendo importantes en la rotación, quizás pues viene, le viene bien este tener más minutos con el equipo y demás, y creo que la oportunidad perfecta, obviamente siempre teniendo cabeza, sabiendo que es un amistoso, que no te juegas nada, y que veremos ver también cómo están las condiciones del campo, que yo supongo que estará bien, pero también con cuidado de eso, de que no haya lesiones, porque sería una punto suspensivo que ahora se te lesionase a alguien un amistoso.
Voy a hacer una cosa, como no hay técnicos ahora mismo en la mesa, si no me reñiría Saucedo, voy a hacer una cosa que no le gusta nada a los técnicos, que es hacer un poquito de pitonisos, ¿vale? Porque antes ya hemos hablado, antes de que empezásemos a grabar este espacio, este tiempo de análisis, de qué va a poder hacer el Córdoba. Vamos a ver qué puede hacer el Córdoba. Vamos a repasar las jornadas que quedan. Todavía quedan muchas, ¿eh? Antequera Córdoba.
Pero hay que decirlo con el corazón, con la cabeza,
o... como te salga de ahí.
Es que claro, Antequera Córdoba yo puedo decirte ahora mismo perfectamente un 2. Con reservas, pero te puedo decir un 2, pero claro, de la jornada 38, claro. Es que no sabemos cómo va a llegar.
No, pero ahí está, pero ahí. Ceteris sí, paribus, como se dice.
Que vino aquí el Arcángel, pues fue flojo, pero la Antequera Real
Ceteris,
no era un equipo flojo.
Ceteris paribus, es decir, sin tal y como está ahora mismo el Córdoba y tal y como está ahora mismo su rival.
Un 2.
Tú suma, Jiménez, que tú eres de ciencia.
Era mejor fuera de casa que en casa.
Bueno, pues un 2.
Yo ayer en el directo con Jesús dije 0-0.
¡Ostras!
Pero voy a decir una 0-1 porque creo que el Córdoba tiene más calidad.
Pues ganamos a Antequera. Córdoba-Baleares.
Hombre, eso tiene que ser un 1. Es que si no es un 1...
Venga, pues ya van 6 puntos. Castellón-Córdoba.
X.
¡Ostras! ¿Cómo estamos?
1.
Uno, ¿no?
Mira, yo el viernes hice mi primera quiniela en el Twitch del compañero Nacho Serrano y creo que he acertado una, que es la del Córdoba, ¿eh? Porque se me fue la cabeza y digo, esto, las quinielas se ganan con absurdidades.
Exacto.
Y al Castellón le dije un 1, que jugaba ante el Atlético Baleares, y al Ibiza le dije un 2, que no estuve tan lejos tampoco, ante el Mérida. Voy a decir... un 2.
Que el Córdoba tendrá que perder algún partido. O sea, no creo que gane todos, ¿no?
Sí, pero
yo se veo partido de empate.
Vamos 1-2, ahí no podemos ponernos de acuerdo. Córdoba San Fernando, ahí hay que ganar.
Tiene que ser 1-1.
No nos van a quitar tantos puntos. Ya ganaron en la ida.
Ojo al Mérida Córdoba, ¿eh? Que el Mérida está muy bien.
Ese puede ser el que dice Alex que algún partido tiene que perder el Córdoba. Sí. Y el Mérida, es verdad que no ha sacado un punto en Ibiza, qué leche.
Sí, sí, sí.
Ojo al Mérida, ojo al Mérida.
Es que la siguiente semana también jugamos fuera, que es un Castilla-Córdoba.
Es que el Mérida viene de ganarle al Castellón y de empatar contra el Ibiza.
Correcto. Por eso ya al Córdoba no le gana.
Mérida, Mérida y Castilla, ojo, cuidado con no echarnos la mano a la cabeza.
Partido seguido fuera.
Y dos rivales. El Castilla aquí ganó sin merecerlo y sin hacer absolutamente nada, pero. En Valdebebas que no se le suele dar nada bien históricamente al Córdoba. Sí, cada año son jugadores diferentes, pero hay cosas que pesan.
Córdoba Alcoyano, hay otro uno, tiene que ser, aunque también cuidado con el Alcoyano, porque
fuera de casa no debería de...
Yo creo que en casa, recordando todo el calendario, quizá el Málaga, que sí. También pondría un 1 porque se lo merece. Que
antes es el
se merece
Intercity Córdoba, que cuidado al Intercity en su casa, que tú vas a ver el campo que sea.
Están sonando muy mal todos los partidos.
Sí, es complicado.
Y esta temporada, que estamos mejor fuera que en casa, bueno, ya estará la cosa más o menos igualada, ¿no?
Sí, estamos terceros en la tabla como locales y cuartos como visitantes.
Pues ya,
Córdoba-Málaga va a ser un partidazo, o sea, ese 28 de abril va a ser la leche, pase lo que pase con los dos equipos va a ser la leche, porque lo normal es que lleguen los dos equipos, vamos, siendo normales, terceros cuartos, o sea, en esa disposición.
Málaga parecía que estaba pegando un poco el bajonazo y ya está ahí otra vez.
Las victorias seguidas. Pero es que ojo al sprint final, ¿eh? Recreativo Granada-Córdoba, el 5 de mayo.
Eso no tengo ninguna duda.
La venganza de Germán Crespo.
¿De qué? Porque yo...
Que van a jugar los 11 en el larguero, ¿no? Enganchado.
O sea, si Germán Crespo suma ese día, yo rompo mi carnet del Córdoba Club de Fútbol. Lo digo aquí.
Grabado queda. Luego es el Córdoba Sanluqueño, que pues... ahí ya, ¿ves? Ahí ya son partidos trampa, porque dice... Córdoba Sanluqueño, vale, 1-1, pero el Sanluqueño puede estar jugándose la vida aquí.
Pero no hay excusa, yo creo.
No hay excusa,
Y de hecho, contra el sanluqueño fue el único partido en el que el Córdoba ha conseguido ganar después de que recibiese el primer gol.
o sea que remontando. Yo diría que no hay excusa.
Y ya para rematar, el Ibiza allí y el Algeciras aquí. O sea, es como... ¿tú no tienes la sensación, Ábalos, de que los guiones de cada temporada del Cora los escribe... iba a decir Hitchcock, pero...
Stephen King,
más bien. O sea, que terminemos ante el Ibiza en la penúltima y ante el ex equipo de Banania en casa en la última.
Es todo épica. O sea, si el Córdoba asciende directo, fíjate, puede que sea en un final de infarto, que rasques algo en Ibiza y de repente consigas mantenerte en la primera plaza si la has conseguido antes, y el Algeciras tengas que salir con... Voy a mencionar a un hombre que terminó mal aquí, a Yuki con el cuchillo en los dientes y tal. Si asciende directo va a ser épicamente, no, eso está clarísimo, pero épicamente no porque le vaya a sacar una barbaridad de puntos en la comparación en las 13 jornadas que quedan, sino porque vas a llegar al final
y sin tocar la primera plaza, excepto en la última jornada.
Yo se lo digo, que el barco que hemos fundado de Iván Ania a lo mejor va a tener que poner rumbo a Ibiza.
¡La Anianeta! ¡Rumbo a Ibiza! Ahí hay que ir, ¿eh? Además, buen destino, ¿no?
Para echar el finde, ¿no? Para...
Sí, bueno, a ver, si se está con tiempo, el precio no es muy caro.
Digo, hombre, las Baleares están complicadas.
Pero desde Córdoba salen vuelos.
No, yo digo los vuelos, luego la estancia.
Sí, claro, la estancia es que luego habrá que hacer estancia, comer bien. Tú sabes que yo soy Tony y tú...
Sí, eres un sibarita.
No, yo no voy a ir a Ibiza a comerme un bocadillo, como tú comprenderás.
Sí, pues yo quiero ir contigo, entonces.
Ya está. Bueno, pero que ya está, o sea, balón al suelo. O sea, ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda un poco antes que era.
15-18 puntos, con todo yo.
15-18 puntos, eso no
nos da. Más las dudas.
¿Eso para qué nos da?
15-18 puntos no nos da.
¿Para
no,
qué?
No, bueno, peleo sí,
18 puntos, quitando partidos como el que hemos dicho, de Ibiza, de Málaga, de tal, que para son playoff. Poco duda. 15-18 son más o menos los que, sí o sí, parece ser que más o menos sumaremos.
Los de casa, por lo que yo he escuchado aquí ahora en ese repaso rápido del calendario, tienen que ser obligatorios ganarlos todos.
Sí.
Con respecto a los rivales, pero tienen que ser obligada la victoria.
Sería plantearte 62-65 puntos...
No te da.
Seguros. O sea, después claro, más campanazos, más partidos...
Claro, dicho, pero no te da porque Castellón y Ibiza lo que están haciendo no es normal. Es que el primero del grupo 1, Ponferradina, creo que tiene también los mismos puntos que el Córdoba.
Sí. No, el Nastic tenía 46, creo que era la pasada jornada. Esta ya no sé cómo estará.
El Nastic palmó esta semana.
Entonces lleva razón Ale.
Sí. Imagina que podráis primero en otro grupo.
Sí, pero a ver también qué hace el Depor, porque el Depor viene.
El Depor asciende directo, yo creo que está ya segundo y a un punto. De hecho, ahora mismo, a dos o a uno. Uno, yo creo que está uno.
Está uno con 47 y lleva 5 victorias
posibles. En la Ponferradina.
Ya era hora, ¿no?
Sí, de hecho, todos los equipos que han ganado 5 partidos seguidos en Primera Federación en un año han subido ese año. O sea, que el Depor ya estaba predestinado.
Menos el Córdoba el año pasado.
No, el Córdoba no llegó a ganar 5
no
seguidos.
A ganar 5 en el inicio.
Este año sí, ¿eh?
5 seguidos no ha ganado el Córdoba.
¿Este año 5?
No.
Este año ha ganado 5
consecutivos. 5 seguidos no ha ganado el Córdoba.
Sí.
Yo diría que no. A lo mejor son 6, ¿eh? A lo mejor son 6 el dato. Ya me pillas en duda. 5 o 6, a lo mejor es que son 6 los que tienes que ganar forma, para...
También mirando un poco al futuro, salió esta semana los emparejamientos que habría actualmente. Yo algunas veces casi que te digo que firmo más ser tercero que ser segundo.
¿Por qué?
Porque...
¿Por los emparejamientos?
Sí, porque siendo, por lo menos lo que se vio en estos emparejamientos que había ahora, te verías las caras con
ahora
con
Barça, sería el Barça B.
Barça B, y tendrían el otro lado del grupo, creo que era a Recre... Y no recuerdo quién era otro rival, pero
ahora mismo podríamos vernos en la final con el Depor.
Pero te quitabas Ibiza, te quitabas Depor, sí. Había 3 o 4 equipos que te quitaban.
¿Quién se ha caído ahora mismo del grupo 1?
La cultural.
Es que fueron 5 seguidas.
Entonces son 6.
Atlético Madrid 1, Córdoba 6, luego en Sanlúcar, contra Antequera aquí, Melilla allí y Castellón aquí. Y
claro, lo que pasa es que Sanlúcar fue jornada aplazada, ¿no?
Bueno, pero 5 partidos seguidos.
Eso sí,
5 triunfos seguidos.
Lo que te quiero decir que no fueron... cronológicamente no fueron seguidos. O sea, en la clasificación sí, con lo ya estamos descendidos. Ya está.
¿Para qué hacer cuenta? Ya está.
Yo insisto en una idea que la tengo, la pedra desde que se ascendió a primera, o se hizo lo que se hizo después, que yo decía, mucho antes de meterse el Córdoba en playoff, que hablo en plural y hay que hablar en singular, ¿no? Tercera persona. Mucho antes de meterse en playoff. Si el Córdoba entra en playoff, asciende. Vale, eso lo comentaba con muchos compañeros y tal. ¿A dónde quiero ir? A playoff es importantísimo, más que llegar en primer lugar con el factor campo, con lo que sea, que además el factor campo de Marco Córdoba no le ha importado nunca un
pimiento. Llegar bien, claro.
Es verdad que esta vez pues sí puede beneficiar, en el sentido que si empatas en casa te puede servir. Pero, ¿por qué? Hay que llegar enchufadísimo mental y físicamente, pero sobre todo mentalmente. Parezco José Antonio Romero. Porque si se afronta el playoff en dinámica ascendente, ahí da igual el rival. Entonces, en ese sentido, yo los rivales los estoy mirando poco, porque mantengo esa idea. Que luego, oye, luego a lo mejor te coge, tienes la mala suerte de que te coge efectivamente el Deportivo, si no ha ascendido directo, y ni en Riazor te mete tres y se acabó la historia. Pero me genera más incertidumbre el hecho de pensar que en un momento determinado el Córdoba pueda perder el pie en esa dinámica anímica y mental tan positiva que está teniendo.
Rafa, que el Córdoba solo el San Fernando le ha ganado por más de un gol, ¿eh? Eso es también el dato que para de cara a un playoff.
Sí, siempre, importantísimo.
Siempre lo puede, y es que el partido pues fue la expulsión de Quique Mar, que nada más.
Y hay que tener en cuenta, perdona, Alex, que es que en el grupo primero, esta semana no lo he mirado, pero la semana anterior sí estuve revisándolo, lo que es tema gol.
Sí,
es como Clemente contra Crispy en todos los partidos. O sea, te digo, Clemente contra Crispy en todos los partidos, pum, 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 a piñón fijo. Se marca muy poco y, lógicamente, se encaja poquísimo. Puede afectarle al Córdoba negativamente en el sentido defensivo, de que no sea capaz de romper esa barrera, pero también, y con lo que tú dices, Ale, puede beneficiarle en el aspecto de que no son equipos muy alegres ofensivamente, que digamos.
Oye, importantísimo el trabajo que está haciendo Jaime Dina en la Antequera, ¿eh? Porque es un equipo modesto, está ahí Alberto Aguilar, por cierto, ojalá Antequera, que ha llegado al club el empresario, bueno, hombre de fútbol del Brentford, creo que era, del Brentford, que lo consiguió ascender a Premier, me parece que era, ¿no?
Yo ahí me pierdo.
O el Barnsley, no sé si era, creo que era el Barnsley, el que ascendió a primera, pero el trabajo que está haciendo Alberto Aguilar junto con Javi Medina es impresionante, porque han tenido que retocar el equipo en el mercado invernal, y no es como el caso del año pasado del Córdoba, mejor, que bueno, iba aparentemente sobrado y los que se iban eran porque estaban a disgusto por no jugar, ¿no? En este caso, porque en algunos casos querían o han intentado progresar en sus carreras.
Se los han llevado.
O se los han llevado y han conseguido,
tocatejas,
¿sí? Exacto, y han conseguido reestructurar el equipo y seguir compitiendo. Es impresionante.
El Antequera se ha reestructurado para bien, y el Castellón, y esto para mí es importante, que hablaba ahí antes, el Castellón tiene una banda muy buena, sí, pero el Castellón se ha antirreforzado, como yo digo. Porque en el mercado de invierno, para mí, ha perdido nivel el Castellón.
Sí, yo del Antequera lo tengo más o menos controlado, porque además el primo de un amigo mío juega allí, es Chema Núñez.
¿Es primo de un amigo tuyo?
Sí, sí, sonó incluso para venir al Córdoba.
Ya sé a quién pedir para, para entrevista semanal.
Pero sí que es verdad que tiene muy buena plantilla, con muchos cordobesistas precisamente. Sí. Tienen a Ale Marín, tienen a Marcelo, tienen al propio Antonio Aguilar, que ya hemos hablado antes. Es un equipo, con Luis Miredondo, que es uno de los pichichis de la categoría, es un equipo peligroso, un equipo que, pese a lo que podría esperar, es un equipo que está ahí, que está haciendo las cosas muy bien, como dice Rafa, y que se ha sabido reforzar bien, un poco tocando esas teclas que tenía que tocar. Y es que estoy de acuerdo con lo que dice Ábalos, de que el Castellón quizás ha tocado teclas que no tenía que tocar. Estaba muy bien y ahora pues parece que no está tan bien y que no tienen un plan B, es lo que acusan allí sobre todo los aficionados de Orejuste.
El Burnley fue al que ascendió a Premier e incluso lo llevó a Europa. O
sea, y hay otra cosa del Antequera.
Mike Carlick es el nuevo propietario del Antequera.
Que es que ellos no tienen presión. Ellos tienen una temporada hecha ya. Todo lo que venga va a ser bienvenido y van a luchar por ello. Pero ellos no tienen la presión, la exigencia de tener que meterse en playoff. La presión el domingo la asume... Jugamos el domingo, ¿no?
El domingo a las 8 de la tarde, sí, señor.
Tengo un cacao en la cabeza.
Sí, señor.
La presión la va a tener, y muy potente, el Córdoba en este caso. Porque además, si estoy hablando de que... mi opinión, de que el Antequera no tiene esa exigencia, el Córdoba la tiene añadida, porque sería impedir que un rival que te puede recortar diferencia, que además es el rival que te está marcando ahora mismo que te quede fuera del playoff, te la pueda recortar, ¿no? Incluso tú, incrementarla, ¿no? Va a ser un partido difícil, pero yo sigo poniendo un 2 ajustado, pero...
Mediodía del club en Antequera, ¿eh? 10 euros la entrada para los abonados.
Cuando se dice...
Y 15 para, en teoría 15 para los aficionados del Córdoba que quieran ir.
El tópico ese de... Son más de 3 puntos. Hablando por este tipo de cosas, porque tú no ganas 3 o puedes ganar 3, pero que encima le recorta a tu rival directo, ¿no? En este caso. Y yo, yo he dicho un 2, ¿eh? He dicho un 2 para el Córdoba, porque la Antequera... Es algo tiene, que de hecho creo que tiene más puntos fuera de casa que en casa, tiene más victorias. O sea, tampoco es un estadio que digas tú, este estadio es que no gana nadie, ¿no? Todo el mundo que entra.
Que lo están reformando.
De hecho, es un 5 victorias, 4 empates y 3 derrotas llevan allí en el Mogli. O sea, tampoco es un equipo muy potente.
Es un estadio al que temerle, ¿no? Como,
están reformando su estadio.
Van a hacer un centro comercial.
El Mauli es un estadio...
Vetusto. A mí me gusta porque es antiguo.
A mí me gustó más el de Montilla que el Mauli.
Sí, pero es que el Mauli tiene esa cosa...
Un poco la idea, ¿no? En comparativa de categoría.
No sé, esa cosa añeja... ¿No, Tony? Ese tipo de campo que sin ser bonito...
A mí me gusta.
Te agrada visitarlo. Sí, yo vi ahí al Málaga de Kiki Musampa, Joaquín Peiró... Un amistoso.
Ah, gente que era Málaga.
Córdoba Málaga.
Fue allí, ¿no?
Perdió 0-1 el Córdoba, ya.
Bueno, las cosas de fútbol que nos puede contar Rafa Ábalos. ¿Tenéis pensado ir a Antequera o no?
Yo sé que Jesús va, mi compañero Jesús sí que irá por allí. Yo probablemente me quede cubriendo un poco.
Se acaba muy tarde, ¿no?
Será un día bueno, seguro, de aficionados.
La última vez
una hora de distancia.
La última vez que fui, yo creo que fue el último partido, fue el de segunda ref, ¿no?
Sí, ganó 0-1 en el último instante, ¿no?
Tomar Perdomo en el último minuto, sí.
El horario es para ir un poquito con tiempo, tomarse una tostada con pan de mollete antes del partido y cuando salgas...
Merienda, ¿no?
Efectivamente, y cuando salgas, antes de volverte, comerte una porra antequerana y ya, si has ganado, ya entonces...
¿Dolmenes no lo visita?
Bueno, muchas iglesias que ven en Antequera, muchas cosas que ven en Antequera.
Antequera tiene un patrimonio muy chulo. Sí.
Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar, si os parece bien, porque estamos muy animados, pero ahora que tenemos un poco de hambre aquí en la Montillana, ¿eh? ¿O qué? ¿Tenéis hambre o no? Bueno, ¿no tenéis antojo de nada?
Hambre de puntos.
Hambre y sed de justicia.
Llevan tiempo sin ponernos una ensaladilla, ¿no? De aquí
una ensaladilla, ¿eh? Yo una croqueta, no, nuestro compañero
Miguel. El último día que nos pusieron.
La semana pasada que no vine.
La semana pasada fueron tortillitas de patata y fue luego plumita.
Y luego pluma. Estaba muy buena, estaba muy buena.
Yo con tortilla de patatas, jamón y cualquier tipo de carne voy al fin del mundo.
Un hombre viene al fin del mundo hoy.
Un hombre sencillo, de gusto sencillo.
Como antiguamente además no podías comer huevo en demasiado durante la semana porque era horroroso. Y ahora resulta que el huevo tienes que comerlo 14 veces al día.
Menos hilado, que tiene mucho azúcar.
Eso sí, va al gimnasio. Sí, no te
claro.
Gimnasio.
Ahí. Bueno, Alex Balsera, muchas gracias. El día de Córdoba. Alex Jiménez, Cordópolis, muchas gracias.
Placer,
Rafa Ábalos, muchas gracias como siempre.
Un placer.
De Córdoba Deporte y en el control Caridad Delgado. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial en COPE Córdoba. Adiós.